Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Los restos de soldados estadounidenses muertos en la Guerra de Corea retornan a Estados Unidos. Un juez federal y otras tres cortes detienen temporalmente la publicación de instrucciones para fabricar armas tridimensionales. Más de 100 pasajeros de Aeroméxico salen con vida luego de un accidente en Durango. Y los nacionales de Washington imponen un récord frente a los Mets de Nueva York en el béisbol de las Grandes Ligas. Cordiales saludos desde Washington, soy Yoconda Tapia y hoy es miércoles 1 de agosto de 2018. Aquí comienza Buenos Días América. Los restos de estadounidenses muertos en la Guerra de Corea regresan a territorio de Estados Unidos. Luis Alberto Facal con detalles.
Décadas después del final de la Guerra de Corea, en 1953, los restos de decenas de presuntos soldados estadounidenses muertos en el conflicto comenzaron su viaje a casa luego de una ceremonia de repatriación en Corea del Sur el miércoles. Corea del Norte entregó los restos en 55 cajas la semana pasada y permitió que un avión de transporte militar de Estados Unidos los trasladara a la base aérea estadounidense Osan, cerca de Seúl, en Corea del Sur. Cientos de soldados estadounidenses y surcoreanos se reunieron en un hangar en la base Osan para la ceremonia de repatriación, que incluyó un saludo de fusil y la interpretación de los himnos nacionales de Estados Unidos y Corea del Sur y endechas frente a las cajas metálicas cubiertas con banderas de la ONU. John Byrd es un especialista forense del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Nuestros hallazgos preliminares fueron que los restos son lo que las autoridades norcoreanas dicen que eran. Parecen ser restos de la Guerra de Corea. Parecen ser restos estadounidenses. Y en realidad son una gran cantidad. De hecho, una de las mayores entregas que jamás hayamos recibido. Después de la ceremonia, los restos fueron trasladados uno a uno para ser transportados en un avión que los llevará a Hawái, donde se someterán a un profundo análisis forense. El vicepresidente Mike Pence, hijo de un veterano de la Guerra de Corea, viajará a Hawái para lo que los militares denominan una ceremonia honorable que marca la llegada de los restos a territorio estadounidense. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Un juez federal, Robert Lasnik, de Seattle, prohibió el martes la publicación de los patrones para fabricar armas de fuego con impresoras 3D, mientras que el presidente Donald Trump cuestionó si su gobierno debió haber aceptado que los planos sean publicados en Internet. Otras tres cortes se unieron al juez Lasnik horas antes de que se cumpliera el plazo. Las cortes en Nueva York, Nueva Jersey y el estado de Washington emitieron también estas órdenes contra Cody Wilson y su compañía Defense Distribution por las instrucciones que deberían ser publicadas en esta jornada. De acuerdo a lo que dijeron las autoridades judiciales, este es un caso que será trasladado en su consideración hasta septiembre. El interdicto del juez de distrito Robert Lasnik de Seattle suspende por ahora el arreglo. Hay una posibilidad de un daño irreparable debido a la forma en la que estas armas pueden fabricarse, dijo. El fiscal general del estado de Washington, Bob Ferguson, reaccionó a la decisión judicial advirtiendo que la demanda de su estado junto a otros 7 estados y Washington, D.C. continuará y expresó.
That means that for any entity or individual,
esto significa que cualquier entidad o individuo que publique esta información en Internet está cometiendo un acto ilegal bajo las leyes federales, dijo. Por su parte, legisladores demócratas y republicanos también se pronunciaron sobre el tema y exhortaron al presidente Trump a revertir la decisión de publicar esos planos. El senador demócrata por Massachusetts, Ed Markey, afirmó que toda la responsabilidad estaba en el despacho oval de la Casa Blanca.
Plastic, downloadable,
Las armas de plástico descargables de la web deben ser detenidas en el escritorio de Donald Trump, dijo textualmente. Y vamos a analizar este tema. Lo hacemos junto al coronel Eric Rojo. Él es miembro del Ejército de Estados Unidos en situación de retiro y experto en temas de armas. Me da mucho gusto darle la bienvenida, don Eric, a La Voz de América. ¿Cómo está?
Hola, Giacomo. Muy buenos días. Bueno, gusto estar contigo de nuevo.
Igualmente. Expliquemos un poco en qué consiste este tema. Ayer, cuando teníamos una conversación telefónica previa, estábamos aguardando qué fuera lo que iba a suceder en el curso del día. Y sucedió lo que aparentemente era previsible, Coronel Rojo, el hecho de que la justicia estadounidense intervenga en este caso y ponga una detención temporal al tema. Pero explíquenos cuál es el peligro que implican estas armas.
Mira, el peligro de estas armas es muy simple. No son detectables. Las puede tener cualquier persona que tenga acceso a una impresora de tercera dimensión, que aunque son caras, los grupos criminales, los grupos terroristas, el ciudadano común no tiene por qué motivarse a tener una de esas armas más que, digamos, por curiosidad, no por necesidad, como absurdamente dice el señor Wilson. Entonces, esto abre las puertas a una serie de armas que no se pueden detectar, por eso son ilegales, donde grupos terroristas y criminales pueden tener todas las armas que quieran y puedan ellos fabricar con acceso a este tipo de impresoras, y ellos tienen el dinero necesario para poderlo financiar. No es el ciudadano común, como pretende decir el señor Wilson.
Esto significa que una persona que tiene acceso a una computadora y a una impresora de tercera dimensión puede obtener un arma. Sin embargo, El hecho de tener este tipo de impresoras significa una fuerte inversión, Coronel Rojo, y eso, ¿qué significa para el ciudadano común?
Bueno, para el ciudadano común, como te decía, sería una cuestión de curiosidad, porque siempre la curiosidad existe de poder lograr hacer un juguete de cualquier tipo con ese tipo de impresora, pero en ese caso estamos hablando de un juguete mortal, que aunque dure una, dos o tres balas es suficiente para asesinar a alguien. Y la libertad que el señor Wilson pretende promover es absurdo su punto de vista, porque, como te reitero, el ciudadano común tiene derecho a comprar armas, a conseguirlas. Incluso el armar tu propia arma metálica o de madera, lo que sea, es permitido por la ley. Entonces, realmente, el argumento de él no tiene un fundamento en la libertad ni del primero ni del segundo enmienda, porque el ciudadano común no está prohibido de tener armas ni de expresar sus opiniones. Pero sí está prohibido tener armas que no sean detectables.
Coronel Rojo, estas armas, primero, ¿se puede hacer cualquier arma en esta tercera dimensión, tridimensional, y su capacidad de hacer daño es la misma que un arma convencional?
No, por eso es que lo que se detuvo es el poner ya el diseño de las armas. Para que una impresora de tercera dimensión funcione, hay que alimentarla ya con un diseño muy sofisticado, que es lo que ya hizo el señor Wilson y que quiere publicar para que quien quiera tener una de esas armas baje del internet los planes y alimentara a la computadora. No es así de fácil. Siendo plástico, se considera que la mayoría de los plásticos que se usan en esas impresoras no tengan la capacidad de un alto nivel de fuego o fuego muy rápido antes de que el barril o la cámara empiecen a deteriorarse. Pero de todas formas eso no impide que pudiesen salir suficientes balas para asesinar a alguien.
¿Se podría considerar que estas armas serían algo así como desechables?
Sí, perfectamente son desechables, porque ya después de cometido el crimen las haces a un lado, y como no tienen número de serie, no tienen nada, no hay forma de trazarlas.
En materia de observación militar, ¿este es un tema preocupante, Coronel Rojo?
Militarmente no, porque el mundo militar tiene en general armas bien hechas, con usos específicos. El que un militar tenga un arma de estas realmente no tendría ningún sentido. Es sencillamente un arma para la población civil, para la población terrorista, para los criminales. Pero volvemos al punto. Si vemos las leyes y las libertades de Estados Unidos, un civil no tiene necesidad de ir por este camino, a menos que sea alguien que por enfermedad mental, por antecedentes criminales, no pudiese comprar un arma legalmente. Y sabemos que a pesar de eso, el sistema aún tiene fallas donde gente con incapacidad mental ha podido comprar armas de uso policía o militar.
Exacto, armas convencionales. Coronel Eric Rojo, muchísimas gracias por explicarnos un poco todo este tema. Indudablemente es fascinante y tiene mucho tiempo para que podamos entender mucho mejor en qué consiste. Y le agradezco el tiempo que nos ha dedicado.
Buen día, gracias a ti, Chetón.
Un abrazo, gracias. Una pausa. Hola. Enseguida volvemos.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Estamos en Buenos Días, América, y agradecemos su sintonía. En el Senado estadounidense se discute la situación de las familias migrantes separadas en la frontera. Jorge Agobián en el reporte.
La Comisión Judicial del Senado se centró este martes en la búsqueda de respuestas sobre el estado actual de la reunificación de familias indocumentadas. Además de criticar la política de cero tolerancia, el senador demócrata Dick Durbin fue más allá.
En nombre de estas familias eliminadas, 711 niños perdidos y la decencia común, hoy llamo a renunciar a la arquitecta de este desastre humanitario, Kristen Nielsen, del Departamento de Seguridad Nacional.
Durbin y sus colegas demócratas hicieron eco de denuncias publicadas en los medios de comunicación, según las cuales los funcionarios encerrarían bajo la categoría de unidad familiar eliminada los casos en los que no han podido identificar a los padres de los menores. Las denuncias tienen carácter bipartidista, lo que le da más fuerza a los cuestionamientos, especialmente en los casos de supuestos abusos sexuales y de otra índole contra inmigrantes en los centros de detención del gobierno.
Para ser claro, este no es un problema nuevo. Algunos de los abusos se remontan al menos a 2012. Varios de los incidentes más graves ocurrieron entre 2015 y 2016.
Ante las acusaciones, el director de Operaciones de Cumplimiento y Remoción del Departamento de Seguridad Nacional, Matthew Elbens, respondió.
Cualquier denuncia de abuso o irregularidad que ocurra en cualquier centro de detención se informa automáticamente a nuestro centro de admisión conjunta. La oficina del inspector general tiene la capacidad de tomar cualquiera de esas acusaciones para investigación.
Pero el funcionario defendió la atención brindada a los menores indocumentados en los centros.
Creo que la mejor manera de describirlos es como un campamento de verano. Estas personas tienen acceso a comida y agua las 24 horas. Tienen oportunidades de educación, recreación.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
En tanto, una caravana de abuelas partió de Nueva York con rumbo a la frontera sur de Estados Unidos para reclamar por la reunificación de familias. Celia Mendoza en el reporte.
Decenas de abuelas, madres de familia y ciudadanos preocupados por las consecuencias sobre los menores y las familias blanco de la separación tomaron las calles de Nueva York para pedir la reunificación de familias. Alicia Calderón unió su voz a la causa.
Como abuela, como mujer, como persona, no se debe violar los derechos de un niño separándolo de sus padres. Don't kick
us out. Abuelas Responden es un grupo comunitario apoyado por madres abogadas. Fue creado hace 6 semanas como una respuesta directa a la política de tolerancia cero que llevó a la separación de más de 2.300 niños de sus padres en la frontera sur de Estados Unidos. El grupo, convocando una caravana, salió este martes 31 de julio desde Union Square en la Gran Manzana con destino a McAllen, Texas, en la frontera entre los Estados Unidos y México. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Autoridades mexicanas investigan el accidente de un avión de Aeroméxico que despegó en medio de una violenta tormenta en el estado mexicano de Durango y se estrelló en un campo cercano. 103 personas que iban a bordo pudieron escapar del avance de las llamas antes de que el fuego envolviese el aparato. El gobernador de Durango, José Rosa Saiz Puro, dio detalles del accidente en conferencia de prensa.
Por apreciaciones de la torre de control, la aeronave, tras levantar el vuelo, repentinamente fue afectada por una ráfaga de viento que la hizo descender bruscamente y tocar tierra con el ala izquierda, desprendiéndose los dos motores. La aeronave se proyectó fuera de la pista, desplazándose sobre el terreno y quedando aproximadamente a 300 metros de la misma, permaneciendo en posición horizontal, lo cual permitió la activación de los toboganes y una evacuación oportuna de los pasajeros antes de iniciarse el incendio de la aeronave.
De acuerdo a lo que dijo el gobernador, hay alivio en todos al saber que los pasajeros y la tripulación salieron con vida.
Lo más importante dentro de la gravedad de un accidente de esta naturaleza es que no tuvimos ninguna persona que haya perdido la vida.
Por su parte, el presidente de Aeroméxico, Andrés Conesa, dijo.
Asimismo, estamos colaborando estrechamente con las autoridades competentes, particularmente con la Dirección General de Aeronáutica Civil, la DGAC, para determinar las causas de este accidente.
Tras el siniestro, varios pasajeros se alejaron caminando del avión antes de que llegaran los equipos de emergencia a la zona. Algunos buscaron atención médica. Una pausa. Enseguida retornamos.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. El gobierno y el presidente electo de México reaccionan a un tuit del presidente Donald Trump. Sara Pablo en el informe.
El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, respondió al tuit del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el que señaló que una de las razones por las que se necesita máxima seguridad fronteriza es que la tasa de asesinatos en México aumentó de 27 a 31%. El encargado de la política interna del país señaló que la principal fuente de abastecimiento de la violencia en México proviene de Estados Unidos.
Yo concuerdo en que hay que blindar las fronteras y sobre todo su frontera, pero para que no ingresen armas a México ni dinero en efectivo. Si blindaran la frontera de los Estados Unidos, los norteamericanos, impidiendo la entrada ilegal de armas a México y de dinero a México, de actividades ilícitas, el descenso dramático de los homicidios dolosos se vería casi de inmediato.
quien no quiso confrontarse con el presidente Donald Trump, fue el virtual presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador.
Vamos a actuar con prudencia, no vamos a responder a cualquier opinión, vamos a tratar de buscar una relación amistosa. Queremos el diálogo.
Expresó su confianza en que se llegará a un acuerdo en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y no descartó que haya un convenio para los proyectos de desarrollo que ha propuesto en los que deben participar países de Centroamérica. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
En Argentina se enciende la polémica por el despliegue de militares para la seguridad nacional. Juan Ignacio González Prieto en el informe.
El mandatario cambió los principios de la Ley de Defensa Nacional y de Seguridad Interior y un decreto del expresidente Néstor Kirchner de 2006 que restringía la tarea a agresiones solo de estados extranjeros. Pero el presidente defendió el proyecto aclarando:
seguimos conservando un despliegue territorial para amenazas antiguas. Estoy acá porque queremos saldar la deuda que tenemos con las Fuerzas Armadas de la democracia. Este proceso de modernización va a iniciarse con una nueva directiva de política de defensa nacional que destaca la misión principal de las Fuerzas Armadas, de proteger la soberanía y la integridad territorial de nuestro país.
Desde los organismos de derechos humanos y organizaciones sociales se oponen y muestran desconfianza por el cambio, aclaró Paula Litvatsky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales.
El riesgo más claro de que la intervención acá aparezca también en cuestiones de conflictividad social.
Mientras en el Congreso Nacional, diputado Gastón Rama, del partido Fuerza Republicana, dijo:
mejorar las condiciones para que las Fuerzas Armadas puedan brindarle un apoyo logístico a las fuerzas de seguridad. El accionar concreto de los nuevos enemigos que podría llegar a tener, que serían para nosotros hoy en el contexto sudamericano, la lucha contra el terrorismo, la lucha contra el narcotráfico.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el béisbol de Grandes Ligas, los Nacionales de Washington no tuvieron piedad de los Mets de Nueva York ni de su relevista de emergencia José Reyes en la paliza del martes por la noche por 25-4. Los Nacionales establecieron la mejor marca del equipo, incluyendo la época en que eran los Expos de Montreal desde 1969. Fue la derrota más abultada para los Mets en sus 57 años de historia, incluso peor que el 26-7 que les propinó Filadelfia en 1985. Los Mets de Nueva York buscaban una razón para sonreír durante una temporada miserable, aunque esto no era exactamente lo que tenían en mente. En el juego con la pizarra más abultada en la historia de la franquicia y en el tour estadounidense de los equipos europeos, el Barcelona de España enfrentó a la Roma de Italia, pero tuvo que conformarse con un juego discreto y una derrota por 4-2. Y aunque el resultado no es relevante, el entrenador del Barcelona de España, Ernesto Valverde, decía:
el club trabaja siempre para tener buenos jugadores y en eso estamos, ¿no? Yo soy una parte del club, en este caso soy el entrenador, pero hay gente que se dedica especialmente a seguir jugadores y a estar más encima de cualquier negociación, y en el caso de Malcolm era una posibilidad y el club ha decidido que viniera y estamos encantados con él por lo que ha demostrado hoy, por lo que puede demostrar más adelante, porque le vemos que tiene muchas posibilidades.
Aunque faltan algunos partidos, ellos están tomando muy en serio este tour estadounidense. El decepcionante regreso de Serena Williams al área de la Bahía terminó en menos de una hora al caer el martes en su primer partido del Mubadala Silicon Valley Classic de San José por 6-1, 6-0 ante Johanna Konta en la derrota más desequilibrada de su exitosa carrera. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Una pausa y viene el espectáculo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de la Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China ha brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Everybody does the hokey pokey.
Alejandro Escalona, Voz de América. El 31 de julio se cumplieron 50 años de la creación de Franklin, el primer personaje negro en la serie de historietas Peanuts. La idea original fue de la maestra Harriet Glickman, quien a raíz de la muerte del Dr. Martin Luther King Jr. en 1968, decidió escribir una carta al creador de la serie, Charles Schulz, quien había sido asesinado días antes. Glickman exhortó a Schulz a incluir un personaje negro en la historieta y el dibujante, tras consultar con amigos y expertos, respondió creando Franklin, que apareció por primera vez el 31 de julio de 1968.
Definition of a battlefield was an interesting thing. A battlefield can be a room with two people in it.
Y este tráiler que escuchan corresponde a la película Mile 22 con Mark Wahlberg, que se estrena a mediados de este mes de agosto en Estados Unidos.
Mile 22, August 17th.
De finales de noviembre a finales de diciembre se va a presentar aquí en la capital estadounidense el musical Beautiful, The Carole King Musical, que cuenta la historia del ascenso al estrellato de la cantautora Carole King. Hace casi medio siglo, Carole King creó música que sigue sonando en las emisoras de radio y que es utilizada en comerciales de televisión. Más de 1,000 cantantes han grabado sus canciones. Mark Bruni, director de Beautiful, habla de este musical escrito por Douglas McGrath con coreografías de George Prince.
Beautiful is the story of Carole King. Starting in 1959,
desde su premiere en San Francisco hace 6 años, Beautiful tiene en su haber 2 premios Tony y 1 Grammy, con Jesse Miller en el papel principal, acompañada de Jake Epstein, Annika Larsen y Jared Spector.
Winter, spring, summer or fall, all you have to do is call, and I'll be there, yes I will.
Beautiful, Carole King, tendrá lugar en el Warner Theater en la capital estadounidense. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. Se espera que la Reserva Federal, el equivalente al Banco Central en Estados Unidos, mantenga las tasas de interés estables hoy en una reunión que se realiza durante 2 días y podría estar mucho más animada de lo que parece debido al acalorado debate dentro de la Reserva Federal sobre cuándo alcanzará el punto final natural de su ciclo de alza de tasas. Es probable que esa discusión sea un tema central en la reunión de la Reserva y podría salir a la luz en el lanzamiento de las minutas de la reunión más adelante en agosto. Algunos observadores dicen que la Reserva Federal está llegando a un punto en el que podría sugerir que se está acercando a lo neutral para los fondos federales o el nivel en que las tasas de interés no aceleran ni ralentizan la economía. Muchos observadores de la Reserva Federal no esperan que la organización reconozca ningún cambio públicamente en esta jornada, pero definitivamente se espera que sea parte de la discusión a puerta cerrada. La Reserva Federal dijo en el acta de su reunión de junio que podría llegar a un punto neutral en algún momento del próximo año. El organismo también dijo en esas minutas que en última instancia podría alterar el lenguaje en su declaración, que dice que la postura de la política monetaria sigue siendo acomodaticia. Y aquí cerramos. Buenos días, América. Agradecemos la preferencia de su sintonía. Soy Yoconda Tapia y me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Wojtek Zorniak. Como siempre, los invitamos a visitar boanoticias.com o seguirnos en Twitter en @boanoticias. Que tengan un excelente día.